noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es lunes 8 de enero del 2018 y esta es la información del día de hoy. En la columna internacional tenemos información de Chile. El día de ayer hubo una movilización por la Machi Francisca Lincolnau y los 11 peñis mapuche procesados por la reapertura del caso Luchinter Macay, y tenemos un audio que nos comparte Radio Curruf en torno a esta movilización. También tenemos información de los Estados Unidos, donde una carta de presos haitianos que se han sumado a la Operación Push, que es una movilización de presos en Estados Unidos en contra del sistema carcelario tan opresivo que se vive allá en los Estados Unidos. También tenemos información de Irán. Un audio de nuestros compañeros de www.masvoces.org, quienes nos hablan acerca de cómo ha aumentado la tensión en Irán con las manifestaciones opuestas en las calles. Ya van más de 20 personas fallecidas y bueno, pues manifestaciones tanto a favor como en contra del gobierno iraní. Y pues ahí ya Estados Unidos ha estado metiendo sus manos, también Israel, Arabia Saudita, y bueno, pues el audio lo va a explicar mejor esta situación que se está viviendo allá en Irán y que ya va para la segunda semana de estas tensiones fuertes y manifestaciones allá en Irán. También tenemos una nota de Argentina, donde el día viernes hubo una multitudinaria marcha en Mar del Plata en repudio a la prisión domiciliaria del genocida Miguel Etchecolatz, este exmilitar, bueno, militar que fue un torturador, uno de estos personajes que apoyaron fuertemente la dictadura y que fueron capaces de perpetrar crímenes horribles como pues la tortura y el secuestrar a niños para entregarse a las otras familias, entre otros casos. Bueno, pues hubo una marcha para que este personaje, que ha costado mucho llevarlo ante juzgados, ante jueces, para que pague por sus culpas, pues no le sea dada la prisión domiciliaria, ¿no? Que es un recurso que se ha estado haciendo muy recurrente en estas pues luchas contra los exdictadores, contra los torturadores. Y vamos a tener información de la página de Resumen Latinoamericano en torno a esta actividad. También vamos a tener información de RiseUp. RiseUp es un servidor autónomo que durante 18 años ha aportado pues seguridad informática a los movimientos sociales, y Radio Curruf nos habla de estos 18 años de resistencia y seguridad informática. Y también aprovechamos para leer un boletín de seguridad que emitió esta semana el servidor autónomo RiseUp. También vamos a tener información nacional. En el caso de esta semana tenemos notas bastante fuertes de México, una situación muy violenta para ser las primeras semanas del año. Un despliegue de represión por parte del Estado bastante fuerte. Y bueno, vamos a iniciar una nota de Guerrero, donde detienen a más de 30 policías comunitarios y ejecutan a 3 de manera arbitraria, y detienen a 2 luchadores sociales de ahí de la zona, de Acapulco. Y bueno, pues una situación bastante grave de violación de derechos humanos y La propia prensa que intentó acercarse a cubrir el hecho fue agredida de manera brutal. Y bueno, pues vamos a tener un boletín del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y también varias notas de medios comunitarios que están cubriendo este terrible hecho. Ahí mismo en Guerrero también tenemos una nota. Lamentablemente hace unos días se dio un incidente donde dos jóvenes normalistas fueron arrollados por un autotransporte mientras hacían una recolecta de fondos en la carretera en una de las carreteras que está cerca de la normal rural. Y bueno, pues dos de ellos fueron lamentablemente arrollados y perdieron ahí la vida. Esta semana hubo movilizaciones, pues recordando a nuestros compañeros y explicando la situación. Vamos a tener un comunicado de la normal rural. También vamos a tener información de Chiapas, donde la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal denuncian la detención de José Vázquez Enzín y 8 personas más. Una situación también bastante fuerte la que se está viviendo allá en Chiapas. El compañero José Vázquez Etzink es autoridad de la comunidad de Río Jordán y bueno, pues esto en una situación de bastante tensión contra otra comunidad de la colonia Miguel Utrilla de Los Chorros del municipio de Chenaló, donde pues se ha fraguado mucho de la contrainsurgencia, mucho del paramilitarismo que se ha dado en Chiapas, ahí en esa colonia Miguel Utrilla. Bueno, pues una situación bastante fuerte que vamos a estar comentando. Y a esto se suma pues el hecho también de los desplazados y retornados allá en Chiapas, que también esta semana han regresado muchos de ellos a sus comunidades a pesar de no haber condiciones aún para su seguridad. Y bueno, vamos a estarlo comentando. También tenemos información de la COVIC, de la Comisión del Comité de Víctimas de Nochixtlán, quien nos envían un comunicado pues denunciando acosos y posibles represiones allá en Nochixtlán a la lucha que llevan nuestros compañeros. También vamos a tener información de Michoacán, donde, bueno, pues también estas semanas han habido bastantes informaciones en torno a esta reactivación del movimiento de autodefensas. En la emisión anterior habíamos platicado acerca de la situación que está viviendo Ostula y pues las declaraciones que han hecho en torno al cómo están buscando organizar su seguridad. Y bueno, pues hay otras comunidades que también se han pues reorganizado en torno a las autodefensas para intentar hacerle frente al crimen organizado. Vamos a tener información que nos comparten desde Michoacán nuestros compañeros también comunicadores comunitarios. Y bueno, pues vamos a tener también información de un audio que está promocionando nuestros compañeros damnificados del multifamiliar Tlalpan, que es una respuesta a Miguel Ángel Mancera, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, en torno a las mentiras que han estado pues difundiendo. Vamos a escuchar este audio. Y de Michoacán, la comunidad se llama San Juan Nuevo, que bueno, pues han dado enfrentamientos y bueno, pues con el crimen organizado, y los pobladores de San Juan decidieron expulsar a la gente armada y se han organizado en autodefensas. Insisto, una situación bastante delicada la que se vive en Michoacán y en México todo, la verdad, una situación muy lamentable de repente un boom de mucha represión esta semana en particular. Y bueno, ya para terminar, vamos a tener la columna caminera. Vamos a dejarlos con un podcast que nos comparten nuestros compañeros de Radialistas Apasionados acerca de la comandante Ramona, la lucha de una mujer indígena, un muy buen podcast que les invitamos a escucharlo, que nos refiere y nos habla acerca de la lucha, la importancia de la comandante Ramona, esta mujer del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, falleció ya hace algunos años, pero que dejó huella de su paso por muchísimas cosas, su visión en torno a la lucha de la mujer, a la lucha de las comunidades indígenas. Y bueno, pues vamos a compartirles este podcast, que esperamos sea también de su interés. Así que esta es la información que les tenemos para el día de hoy. Les recordamos, nos puede escuchar en el www.noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. También nos puede buscar en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en Diáspora, en GNU Social, en la mayoría de redes. Y también nos puede encontrar en iVoox y en Mixcloud, que son dos plataformas de compartir podcast. Y también a través de las radios libres y solidarias, a través de los medios comunitarios, que también amablemente nos han ayudado a difundir este programa. Y también a todos los comunicadores, todas las radios comunitarias libres con las que nutrimos las noticias de este informativo. Así que les agradecemos su trabajo y vamos a iniciar. Vámonos con un tema musical para iniciar. Esto es una canción de Rodrigo Hernández, dedicada a Matías Catrileo, un joven mapuche que hace unos días también recordamos fue el aniversario de su asesinato. Y bueno, pues ahí esta reivindicación del pueblo mapuche, de los jóvenes estudiantes chilenos, en contra pues de estos crímenes que está cometiendo el Estado chileno. Así que bueno, vamos a escuchar esta canción y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo, de los Medios Libres.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Nada, hermano, yo creo que ahí es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al mundo. Inmediatamente Carabinero empezó a disparar con su bomba ametralladora. En eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Penetró el pulmón y tuvo salida del estómago, del lado derecho.
Canta y llora con dolores que los dioses han oído, los balazos y el rugido de oscuros gobernadores. Hoy se suma otro muerto en defensa de la madre. Esta lucha le hace grande y el yaima grita al viento. Los nuevos conquistadores hablan con la hipocresía, cultura de utilería, discursillo de opresores. Porque el ladrón de tierra le ha robado a mi gente, no solo en tiempo presente, sino desde toda era. Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Necún. Estos nombres se han grabado, Catrileo y Lemún.
Me llamo Matías y también formo parte del comité.
Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Van de la mano, es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna no tiene dignidad.
Por la radio hoy se escucha que otro Peñilla moría en tierras de Araucanía, raza que muere en la lucha. Es Matías Catrileo, ayer fue Díaz Necul, ayer fue Alex Lemún, en su nombre yo peleo. Peñijo de Arauco, que no te cansas de lucha, educando al que escucha, nuestra historia es un canto. Quien lo cante en los cantares de trutrucas y cultrunes, el pueblo con sus virtudes y sus tierras ancestrales. Es la gente de la tierra, es la machi y el cultrún. Es la historia de mi pueblo, cae un peñi en Vilcún. Es un joven libertario como Zenón Díaz Necún. Estos nombres se han grabado, Catrileo y Lemún.
El hermano, ¿sabe que es impresionante el cerco policial? Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció.
¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí?
Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo, sí. Mira, hermano, llevamos...
El territorio es algo importante para nosotros, por eso, porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quiere utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando. Morir.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, pues vamos a iniciar con las noticias internacionales. Vamos a empezar con una nota que nos comparte nuestros compañeros de Radio Curruf en torno a las movilizaciones que han habido por la Machi Francisca Lincolnau. Que bueno, pues hubo una movilización el día de ayer por la Machi y también por los 11 peñis procesados por la reapertura del caso Luchinster Mackay. Y bueno, pues esto de allá en Temuco, hay estas movilizaciones, nos comparten el audio, una entrevista que hacen allá nuestros compañeros. Vamos a escucharla y regresamos con más información.
Todo tipo de manipulaciones desde la legalidad huinca para volver a inculpar a una mujer mapuche, autoridad ancestral, la machi Francisca Lincolnau Huircapán, y a 10 huaychafe inocentes. Todos fueron liberados el pasado 25 de octubre de 2017, luego de 2 años de juicio, porque las fiscalías chilenas no tuvieron ningún medio de prueba para condenarles en el montaje político y judicial bautizado por la prensa como caso Luchinster Mackay. Ni su propia justicia huinca pudo probar nada, porque no hay crímenes de parte de ningún mapuche. Lo único que han hecho los 11 ha sido luchar por su pueblo, cuyo territorio fue arrebatado por el Estado chileno, sus gobiernos de todo color y tinta, el latifundio y las transnacionales.
Que los medios de prensa informen la verdad sin complicidades. Una mujer mapuche, libre e inocente, viajó a uno de sus numerosos compromisos internacionales, incluso en su delicado estado de salud, pues tiene responsabilidades con su pueblo. No hay fuga, no hay solicitud de asilo internacional, aunque esto sea posible. La Machi Francisca enfrenta lo que se viene como lo ha hecho siempre. La audiencia de medidas cautelares está fijada para el día de hoy, 11 de enero. Sin embargo, para el día 11 de enero, sin embargo fue adelantada para el día de hoy por una artimaña cómplice con el latifundio, que sabemos tienen lazos familiares con el fiscal de Temuco, Alberto Chifel Márquez. Las reacciones de la fiscalía fueron destempladas. El fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, solicitó una absurda orden de detención urgente contra la Machi Francisca cuando ella se encontraba en el aeropuerto, y el fiscal nacional Jorge Abbott se atreve a hablar de extradición. La Machi ni siquiera ha sido válidamente notificada de los cambios de fecha, por lo que incluso en el contexto Winca procesal actual no hay razones para detención, extradiciones ni persecución. El único propósito de toda esta operación es apuntalar sus antiguas acusaciones. Observamos que están desesperados por cumplir con quienes les ordenan sus operaciones políticas y comunicacionales, pues saben que la causal de nulidad del fallo es intrascendente, carece de lógica y está fundada en razones políticas huincas. Llamamos a todas las redes de apoyo y a todos quienes apoyen la lucha mapuche, tanto en el ámbito nacional como internacional, a denunciar la persecución del Estado chileno a la gente de la tierra. Solicitamos el soporte social y territorial que pueden desplegarse ante esta nueva ofensiva de capital y el patriarcado. Que paren con las mentiras y el montaje judicial y político. La Machi y los 10 huaychafes son inocentes. Machi Francisca libre. Machi inocente. Machi resiste. ¡Ya, ya, 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 ya!
Bueno, ahora vámonos a una nota que nos comparte voiceandmovement.org, esta página también de comunicación alternativa, y que nos comparte una nota que es la declaración de prisioneros haitianos apoyando la operación PUSH. Vamos a leerla. La siguiente es una declaración de un grupo de presos haitianos en el sistema FLDOC que apoyan la huelga de prisioneros programada para el próximo 15 de enero. El momento de esta declaración es particularmente relevante dado el aniversario de la revuelta de esclavos más grande y exitosa de la historia, también conocida como el Día de la Independencia de Haití. El 1 de enero, hace 214 años, los esclavos rebeldes del Caribe inspiraron a los esclavos de todo el mundo y sacudieron los cimientos de la economía mundial, prepararon el escenario para las revueltas de esclavos que se esparcirían por todo el planeta, paralizando el colonialismo y derrocando imperios. También aparece cuando el presidente Trump insulta a los haitianos al afirmar que todos tienen SIDA, cuando su administración optó por poner fin al estatus de protección temporal que se promulgó después de que un terremoto en el 2010 causó la muerte de 300.000 personas en la isla. Hoy, a pesar de todas sus conversaciones sobre la libertad, los Estados Unidos albergan a la mayor población esclava del mundo, gracias a las políticas de encarcelamiento masivo, junto con la cláusula esclava de la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y algunos de esos esclavos se están preparando para el próximo levantamiento. La siguiente declaración fue recibida luego de la publicación del llamado a la acción de Operación PUSH. Exponer las mentiras del Estado de Florida. Ya es hora de exponer a los gobernantes, legisladores y encargados de hacer cumplir la ley en Florida y en este país en general. Por lo tanto, hacemos un llamado a las personas de este estado para que ayuden a poner fin a todas las injusticias, mentiras y engaños de una vez por todas, especialmente aquellos de nosotros que a través del engaño hemos sido víctimas y como resultado estamos enredados en una red de mentiras. A lo largo de la campaña presidencial de Trump, ahora presidente de esta nación, se mostró inflexible en la deportación de inmigrantes ilegales y criminales. Se encontró con una dura pelea con los gobernadores de los estados, especialmente el Partido Demócrata, porque los inmigrantes son su sustento cotidiano. El pueblo estadounidense siempre se le ha hecho creer que sus líderes le dan buen uso a los impuestos de los contribuyentes para tener las calles de este país a salvo, manteniendo a los criminales y al sistema de correccionales fuera de las calles. La verdad es que los dólares de los impuestos no financian las cárceles, los prisioneros sí. ¿Cómo? Como mano de obra gratuita. Los prisioneros en Estados Unidos no son más que una forma diferente de plantaciones esclavas, y los ciudadanos del país están caminando como zombies. Hay tantos haitianos, jamaiquinos y latinos en la cárcel cumpliendo condenas que exceden la esperanza de vida o cadena perpetua, que no están siendo deportados. Usan a todos los migrantes como mano de obra gratuita y luego los deportan. ¿Por qué inundar el sistema de inmigrantes esperando ser deportado después de cumplir toda su sentencia? Por el beneficio. La innegable verdad es que los prisioneros de Florida son esclavos que trabajan y no cobran. Esclavos de la nueva era dentro del sistema de prisiones. Para más información sobre la operación PUSH, revisa esta entrevista con los organizadores de la huelga. La página es https://itsgoingdown.org. itsgoingdown.org. Y bueno, pues ahí en el apartado de los prisioneros de Florida y la huelga del 15 de enero. Y también, si estás interesado en planear una demostración de solidaridad para el 15 de enero, ahí comparten los espacios de coordinación. Y bueno, pues una situación bastante lamentable la que se vive allá en las cárceles estadounidenses. Vámonos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones.
Y bueno, pues ahora en Irán, pues la situación se ha puesto tensa en las últimas semanas, pues por parte de la prensa occidental capitalista, ¿no? Los grandes medios de comunicación que escuchamos mucho por acá en América, pues se habla que pues hay revueltas contra el gobierno iraní y hay estos canales de televisión que comúnmente están muy en contra de los movimientos populares de América Latina. Ahora le dan espacio a estas manifestaciones, pues muchas de ellas bastante virulentas, violentas, que se dan allá en Irán. Y en particular se ha sumado a estas protestas Donald Trump. Eso quizás son las cosas que causan más desconfianza, ¿no? Porque bueno, pues este señor Donald Trump, usted ya lo conoce y está bastante mal de su cabeza. Pero bueno, nos dice la página másvoces.org. Aumenta la tensión en Irán con manifestaciones opuestas en las calles y más de 20 personas fallecidas. El gobierno culpa a Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Y bueno, esta es una nota del pasado 2 de enero que nos comparte Más Voces y nos comparte un audio que vamos a escuchar, un extracto de este audio, este podcast, que es bastante interesante y que bueno, pues nos habla de los actores que están en estas movilizaciones. Allá en Irán. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Desde el pasado jueves, en Irán apareció un movimiento de protestas en las calles contra el gobierno del país. De manera paralela, se están produciendo también manifestaciones de apoyo al gobierno. Como consecuencia de la violencia en las calles, ya han muerto más de 20 personas. El líder supremo iraní, Seyed Ali Khamenei, dijo que en los incidentes de los últimos días en el país, los enemigos de Irán se unieron y utilizaron todos los recursos en su haber, dinero, armas, política e información de inteligencia, para provocar problemas al sistema de la República Islámica. Khamenei expresó que los enemigos siempre están buscando una oportunidad para golpear a la nación iraní con el fin de infiltrarse en el país. Al tiempo expresó su confianza en el pueblo, que con sacrificio y valentía frustrará sus complots. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró el derecho constitucional de manifestarse que tiene el pueblo, sin embargo destacó que las protestas no deben ser violentas.
Nosotros, el gobierno, definitivamente no toleraremos a algunos manifestantes que quieren destruir la propiedad pública o alterar la disciplina pública y crear confusión en la sociedad. Nuestra gente definitivamente no tolerará esto. Nuestra gente quiere calma, seguridad. Por otro lado, las críticas deben hacerse.
Rouhani también dijo que los enemigos del país, encabezados por Estados Unidos, no toleran los grandes logros de Irán en el acuerdo nuclear y en la región, y por ello incitan a la gente a provocar disturbios. Mientras, los muertos ya ascienden a más de 20 personas. Según la televisión estatal, 6 personas murieron el lunes en la ciudad de Qadarijan cuando intentaron robar armas en una estación de policía. Si bien existe un evidente enfrentamiento en las calles entre opositores, agentes de seguridad y manifestantes a favor del gobierno, en el tratamiento mediático internacional se tiende a contar que las víctimas son siempre del lado de los opositores, algo que no es cierto. De hecho, se ha conocido que participantes en una protesta en la localidad de Khomeinisar causaron la muerte de un niño de 11 años y dejaron herido a su padre cuando fueron atropellados por el camión de bomberos que habían robado los manifestantes. Asimismo, un manifestante en la ciudad de Nayafabad abrió fuego con una escopeta de caza contra tres agentes de la Guardia Revolucionaria, asesinando a uno de ellos. El analista internacional Carlos Santamaría opina, al igual que el gobierno de Irán, que las revueltas están beneficiando a los intereses de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí.
Todo indica que hay una preparación desde el extranjero para destruir la solidez y la paz que existe en Irán. El beneficiado primero es el régimen estadounidense, porque está creando conflictos para poder desarrollar después su propia política de dominio. Favorece también a Israel, puesto que en la medida que se debilita el movimiento liberador, ellos se fortalecen y siguen insistiendo en la colonización. También Arabia Saudita, que es el que siempre ha querido ser el líder en la región.
En oposición, otros analistas como Federico Martín Gaón, licenciado en Relaciones Internacionales y analista internacional especializado en Oriente Medio, a pesar de que los enemigos de Irán intentan beneficiarse de las revueltas, el origen de la protesta tiene más que ver con la situación interna en el país.
Las protestas son la respuesta a desarrollos domésticos ante todo, y los países regionales son simplemente expectantes ante lo que ocurre. Es muy difícil de que esto haya sido la maquinación por parte de agentes externos. Desde luego que cada político busca sacar partido, tanto Israel como Arabia Saudita dirán a sus respectivas poblaciones de que esto demuestra el antagonismo que se produce entre grandes sectores de la sociedad iraní con el gobierno, y desde luego las autoridades iraníes querrán decir de que son actores extranjeros los que están prendiendo el fuego de la protesta a los efectos de socavar la legitimidad del régimen. Es una cuestión de una simple guerra propagandística desde ese punto de vista, pero las protestas en rigor responden a factores domésticos, como puede ser el hartazgo con la guerra, la economía, la inflación, expectativas que no se han cumplido. Entonces hay dinámicas en juego, pero aquí yo creo que el factor principal es el descontento popular con ciertas situaciones que se dan en el plano doméstico.
Tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Israel están alentando en comunicados las revueltas en Irán. Donald Trump se ha pronunciado en varios tweets desde el inicio de las protestas el día 28 de diciembre. En uno de ellos se escribe: Irán está fracasando en todos los niveles a pesar del terrible trato hecho con ellos por la administración Obama. El gran pueblo iraní ha sido reprimido por muchos años. Tienen hambre de alimentos y para la libertad. Junto con los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo saqueada. Tiempo para el cambio. Con esta postura, Trump rompe la dinámica que había emprendido su antecesor Barack Obama, quien firmó un acuerdo nuclear pacífico con el gobierno de Irán. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu elogió a los que considera valientes manifestantes y a sus exigencias de libertad y justicia, al tiempo que negó la acusación del presidente iraní Hassan Rouhani de que el Estado judío está detrás de los actos violentos.
Bueno, pues ahora vamos con más información. Ahora nos vamos a Argentina, donde Resumen Latinoamericano nos ha compartido un muy buen reportaje. Es que tendría que decir que es una muy buena muestra gráfica, porque el post que estamos leyendo, que vamos a escuchar también, viene acompañado de muchas fotos, muchos videos de las movilizaciones allá en Argentina. Y pues sí, marchas multitudinarias, en verdad, miles de personas saliendo a las calles, pues apoyando a las madres de la Plaza de Mayo, a todas las víctimas de las desapariciones forzosas allá en Argentina durante la dictadura. Y bueno, pues esto se dio el día de ayer. Esto es una nota de resumenlatinoamericano.org, escrito por Lucía Herrera, y dice: durante la tarde del sábado, el Antier, el sábado, se desarrolló en el Mar del Plata una multitudinaria marcha de repudio a la decisión de la justicia de otorgar prisión domiciliaria al genocida Miguel Etxekolatz en una finca de su propiedad en el bosque Peralta Ramos de la ciudad costera. Se trató de una movilización unitaria convocada por un amplio arco de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos locales y nacionales que se suma a las actividades que se realizaron el viernes. El scratch que protagonizaron el sábado por la mañana agrupaciones de izquierda y las que continúan todavía el día domingo con un siluetazo alrededor de la casa donde se aloja el represor. Más de 20.000 personas salieron a estas movilizaciones y vamos a escuchar las voces de estos compañeros que salieron a las calles. Y bueno, esto es lo que nos comparten. Vamos a escucharlo.
En la puerta de la casa del genocida. Así que los esperamos a todos, ¿eh? Para seguir. Con el dedo acusándolos día por día. No van a zafar. Los crímenes que cometió este individuo son crímenes horrendos, que no se olvidan, que no se perdonan, que no nos reconciliamos para nada, para nada. Que vamos a seguir exigiendo la verdad y la justicia. Y ese es el compromiso que tenemos, no solamente con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Acá hubieron presos políticos, exiliados, y está este pueblo que nos acompañó. No estuvimos solas las madres, nos acompañó el pueblo de su rincón donde pudo, si eran estudiantes, si eran obreros, donde fuera nos sentíamos que nos acompañaban. Fuimos nosotras que no quisimos que vinieran a la plaza los primeros años, porque teníamos miedo que también se los llevaran. Nosotras los protegíamos, no sabían ustedes, se creían que las madres éramos medios orgullosas. No, ellas solas, no. Los necesitábamos antes y ahora, todos los días los necesitamos. La generación que hoy son de la edad que tendrían nuestros hijos e hijas. Esta generación que nos acompañó todos estos años, y los jóvenes y los más jóvenes, y hoy nos acompañan los niños. Así que eso necesitamos. Vamos a voltear esta política contra la defensa de los derechos humanos. Vamos a tirarla abajo. ¡Bravo! Recordar y recordar todo lo que pasó, los vuelos de la muerte, la apropiación de bebés de esas madres cautivas, embarazadas, las torturas hombres y mujeres y niños. No nos podemos olvidar, no podemos bajar los brazos. Y hoy también con este y también con el Bianco, apropiación de bebés que está hoy en Mar de Ajó. ¿Qué se creen? ¿Que los vamos a dejar tranquilos veranear donde ellos quieran? No a las domiciliarias, no a las domiciliarias, la cárcel común y efectiva allá. Así que todo eso tenemos que tener en cuenta y seguir adelante día por día. Y ahora todos juntos, ¿por qué no gritar el grito nuestro? 30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
30.000 detenidos desaparecidos.
¡Presentes!
Ahora
y siempre.
Ahora
y siempre.
Bueno, escuchamos estas palabras de nuestros compañeros de la manifestación allá en Mar del Plata, en Argentina, contra estos pues genocidas que ahora, como dice nuestra compañera, se la quieren veranear en sus casotas, que se hicieron también con estos robos y pues este uso del poder de manera tan nefasto. Bueno, pues vámonos con más información y regresamos con ustedes.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, nuestros compañeros de Radio Curruf nos recuerdan que se cumplen 18 años de resistencia y seguridad informática gracias a la plataforma RiseUp y su aporte a los movimientos antiglobalización. Y bueno, pues nos comparten una pequeña historia de los miembros del colectivo que han hecho circular humildemente con el fin de exponer su visión y su experiencia tras 18 años de resistencia, los cuales han superado intentos de intervención, juicios, ataques cibernéticos, persecución de su plataforma debido a la información que alojan en materia de articulación de movimientos anticapitalistas, otorgando seguridad y sintiéndose parte de las mismas convocatorias que realizan los organizadores a través de las vías de que se comunican. Y bueno, pues dice: había una vez un par de enardecidos veinteañeros recién salidos de una semana agotadora y eufórica de hermosas protestas contra la OMC en Seattle. En sus corazones ardientes palpitaba una pregunta: ¿cuál es la mejor manera en que podríamos ayudar a construir movimientos por la justicia en el mundo? Por ser de inclinaciones hikers y techies, se les ocurrió una idea llamada RiseUp.net. Al comienzo, el proyecto proveía de correo y listas a un puñado de colegas que necesitaban vías de comunicación seguras que no ofrecían algunas de las mismas corporaciones contra las que hacían las campañas. Era un proyecto bastante sencillo, lo montamos, lo ciframos y nos guardamos registros. Y no guardamos registros. Era el año 2000 e Internet aún era muy nuevo. Según RiseUp, iba creciendo con nuevas incorporaciones al colectivo, así también crecieron las ideas y teorías de por qué los colectivos tecnológicos de base eran una parte esencial de la construcción de un movimiento. Había una conversación en desarrollo de cómo, incrustados y arraigados en ella, la tecnología puede acoger sistemas basados en proteger y servir las necesidades de las personas y no la explotación. Por aquel entonces, todos nuestros servidores estaban repartidos en pisos compartidos y casas de colegas en Seattle, y ocurría a menudo que teníamos que correr en mitad de la noche hasta remotos sótanos para soldar cables y mantener los servidores en funcionamiento. Miembros del colectivo se fueron, otros llegaron, a veces con grandes conflictos, como se hace entre buena gente que trabaja colectivamente. Hay quien se fue a estudiar posgrado, o se mudó a Canadá, o tuvo hijos, se casó, se lió en cosas. Mucha gente se fue por su tiempo y regresó cuando de nuevo encontraron lugar para que RiseUp en sus vidas. Mucha gente se quedó, mientras tanto nuestros sistemas y tecnologías crecieron para ofrecer más a nuestras usuarias, que no eran ya solamente nuestras colegas, sino también nuestros aliados en esta cruzada quijotesca. Movimos nuestros servidores a un lugar más seguro, hicimos amistad con activistas tecnológicos por todo el mundo y compartimos herramientas y ancho de banda con colectivos más pequeños para que crecieran. Hicimos un montón de software estupendo y lo hicimos todo libre y de distribución abierta para el uso de todo el mundo. Fuimos denunciadas por unos tipos religiosos de derecha que no les gustó que nuestros usuarios organizaran un besódromo en una iglesia conservadora. Con abogados activistas pulimos nuestros mejores argumentos, fuimos al Tribunal Supremo y rehusamos revelar cualquier información de nuestros estupendos usuarios, ganamos el juicio, seguimos creciendo. Entonces llegó Edward Snowden. De repente las cosas que habíamos anunciado durante años dejaron de sonar a teorías conspiranoicas y la gente entendió que la vigilancia iba por todos nosotros. Nuestros usuarios crecieron y mejoramos nuestra seguridad. Spammers y phishers nos atacaron desde todos los flancos y respondimos al ataque en una guerra constante y aburrida. Los enemigos encontraron formas truculentas de usar nuestros servicios y en respuesta montamos la Marimorena para encontrarlos y echarlos. Cada año seguimos mejorando, como por ejemplo nuestro almacenamiento de correo cifrado del pasado año. Cada año seguimos hablando de nuestro porqué y teorizando cómo la tecnología, siempre cambiante, ocupaba un lugar esencial para reclamar y crear un cambio liberador. El viaje en el tiempo siguió a ritmo de 60 segundos por minuto y nosotros seguimos expandiendo y profundizando el trabajo que hacemos. Y aquí estamos, 18 años después. Hay quien de ustedes ha estado aquí desde el principio del todo. Hay quienes son nuevos en RiseUp. Tenemos la suerte de estar en esta aventura con ustedes y estamos al igual de eufóricos, enardecidos y agotados que siempre. Por favor, manténnos funcionando por un año más si puedes. Y bueno, esto es una parte de la carta Ah, bueno, termina la firma Amor, las aves de Rhizop. Y esto es porque están en su campaña de recolección de fondos anual y bueno, pues queríamos compartir este audio, perdón, este texto tan importante. Y también ellos nos hacen esta pues invitación a la actualización de nuestras tanto de nuestros sistemas operativos como de nuestros navegadores en las últimas semanas, debido a serios problemas pues de filtración y también pues de hackeo que te pueden hacer a tus tus páginas, a tus redes. Y bueno, pues ahí está también esa invitación. Ellos sacaron esta semana un boletín de seguridad y dice: primeras acciones de protección frente al Meltdown y al Spectre. Como probablemente has leído, hay problemas de seguridad relacionadas a la CPU de tu computadora, los que le abren el camino a que ciertos programas puedan robar tus contraseñas, secretos e información personal de tu computadora, incluyendo programas en JavaScript que se ejecutan cuando estás visitando un sitio web. Estas vulnerabilidades son tan serias como suenan y debes tomar un rol activo en cualquiera de tu software. Al primero se le denomina Meltdown, que afecta casi todas las CPUs Intel y que se encuentra solucionado por la mayoría de los sistemas operativos, pero necesitas actualizar tu sistema. El segundo se llama Spectre, aunque afecta casi a todas las CPUs fabricadas en los últimos 20 años, no solo Intel. Si bien es una vulnerabilidad más difícil de explotar, no hay una solución permanente para ella todavía. Y bueno, pasa lo mismo con los navegadores y pues hacen esta invitación a pues a estas actualizaciones. Y bueno, para más información en rhizop.net y ahí pueden encontrar toda esta información. Bueno, pues esto es con esto estaríamos terminando las noticias de internacionales. Vamos con un corte musical y regresamos a las notas de México.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la posición de resistencia, resistencia.
Un mundo sin educación es el escenario perfecto para la dictadura moderna. El mundo tiene hambre, pero no queremos su sopa.
Educación digna y gratuita es lo que el mundo necesita. Libertad de expresión pide mi corazón en Facebook y Twitter.
Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos.
No somos mercancía de banqueros ni políticos. Democracia real queremos. Policía, represión, maldita corrupción. Esto no es cosa de religión.
Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos.
Muchos en el mundo se están muriendo de hambre, pero no queremos tu sopa ni tu FBI. Márchame de aquí.
La madre tierra está jodida. El verde y el agua valen más que el oro. La naturaleza es mi tesoro.
Pachamama, madre tierra.
Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos.
No queremos sopa ni tu FBI. Somos indignados, márchate de aquí.
Somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión, no perdonamos.
somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos.
Gobiernos del mundo, espérennos.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Bueno, pues ya estamos en las notas de desde el ombligo del monstruo, las notas de México, y vamos a empezar con esta nota que, bueno, pues ha puesto una situación realmente tensa, la situación que se está viviendo en Guerrero, donde el día de ayer, el día 7 de enero, se dio un fuerte choque entre un grupo armado que llegó a la comunidad de cercana a Cacahuatepec, ahí en Acapulco, Guerrero, y bueno, pues abrió fuego ahí contra policías comunitarios. Tras esto llegó la policía y bueno, pues la situación se puso aún peor. Vamos a leer el comunicado que están difundiendo nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y se llama la fuerza letal del Estado contra la SECOP, y detienen e incomunican a más de 30 policías comunitarios de La Concepción, Acapulco, y ejecutan a 3. Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria Crack PC del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando las policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de 2 policías comunitarios asesinados y 6 miembros del grupo agresor. Alrededor de las 10 de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como el ejército, para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota SECOP, sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente. Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de 3 policías comunitarios. En ese instante se aglomeran todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del SECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la fiscalía con sede en Acapulco, sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero. Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad, manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso. El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación porque las autoridades ministeriales violan de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y a los principios de debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de 3 policías comunitarios. Se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad. Se ha realizado cateo sin un orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policíacas en los domicilios del SECOP, y se han comunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos. Por todo lo anterior, solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a los familiares como a los abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de las que ha sido objeto anteriormente. Solicitamos hacer énfasis de que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas. Y están invitando a hacer llamadas al gobernador del estado de Guerrero, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, este es un comunicado del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan. Una situación bastante tensa y lamentable la que se vive allá en el estado de Guerrero. Vámonos con más información y vamos a estar atentos a, pues, a todo lo que surja de estos hechos lamentables que están pasando actualmente allá en Guerrero con nuestros compañeros que han sido detenidos. Y bueno, vámonos con más información.
ML Noticias de Abajo.
Desde Domingo del Monstruo.
Bueno, también tenemos información. Allá en Guerrero hubo una movilización por la el aniversario también del fallecimiento de dos compañeros normalistas que fueron víctimas de un incidente carretero en el 2014. Y bueno, pues hay un comunicado que saca la Normal Rural y también hubo una movilización allá en Chilpancingo. Vamos a hablar de ello. En días pasados, el día de ayer, de hecho, se llevó a cabo esta movilización y este es el comunicado. Dice: Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, al pueblo general, a los medios de comunicación y dice: las enormes carencias en que se ha desarrollado el proyecto educativo del normalismo rural desde su nacimiento en la década de los 20 son un reflejo del poco interés de las instituciones educativas en proyectar la formación de maestros rurales para llevar conocimiento al pueblo. Las normales rurales se han sostenido acogiendo a los hijos de las familias pobres y campesinas, a pesar de la falta de presupuesto para todas las modalidades. Han sido los estudiantes organizados quienes defienden el sistema de internado y comedor en esas escuelas. A la falta de presupuesto para la manutención del proyecto educativo en su totalidad, se le añaden los requisitos que necesitamos cubrir para nuestra preparación profesional. Las jornadas de práctica se llevan a cabo en primarias de comunidades rurales, el material didáctico con que nosotros enseñamos y la carencia en que estudian en las primarias rurales es algo que el Estado tampoco quiere hacerse cargo. Ante la misidad hemos denunciado la consigna del gobierno para extinguir las normales con la falta de presupuesto y hemos generado formas para solventar la escasez en que se mantienen nuestras escuelas. El 7 de enero del 2014, nuestros compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa llevaban a cabo una actividad de colecta de recursos pidiendo cooperación voluntaria a los automovilistas que viajaban en el tramo carretero Acapulco-Zihuatanejo a la altura de Atoyac. Los normalistas hicieron un retén informativo con una valla humana que se extendía durante varios metros para advertir a los conductores que disminuyeran la velocidad. A las 3 p.m. un tráiler que transportaba una retroexcavadora arribó al punto de retén, ignoró las señales de alerta y en un acto premeditado el conductor no bajó la velocidad. El exceso de dimensión de la maquinaria que transportaba y la fuerza con que iba avanzando obligó a los compañeros a saltar, agacharse o intentar escapar. Lamentablemente no todos lo lograron. Aquel día nuestros compañeros Freddy Fernando Vázquez Crispín y Eugenio Alberto Tamarín Huerta cayeron sobre el asfalto atropellados por el tráiler. El conductor Benjamín Torres Salgado, en lugar de detenerse e intentar auxiliar a los compañeros, aceleró y huyó dándose a la fuga. Además de los compañeros caídos, resultaron lesionados varios compañeros con heridas graves. Así como hemos generado respuestas a las necesidades de recursos, se ha recrudecido la reacción con nuestras prácticas. La campaña de estigmatización y desprestigio hacia la Normal Rural, dirigida por las palabras de autoridades gubernamentales, medios de comunicación masivo y sectores empresariales, criminalizan nuestras formas de protesta sin indagar los motivos que nos llevan a hacerlas. Y bueno, pues así como Eugenio y Freddy florecen en las tierras de Ayotzinapa, también yacen las semillas de Gabriel Echeverría y Alexis Herrera, Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava, Filemón Tacuba, Jonathan Morales, Juan Manuel Huicán, todos normalistas, quienes dieron su vida por la existencia hasta el último de la Normal de Ayotzinapa descansa su legado, al igual que del profesor Lucio Cabañas, en la escuela que tanto necesitamos los jóvenes pobres. Porque el color de la sangre jamás se olvida, 7 de enero no se olvida, Freddy vive, Eugenio vive, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, firma el Comité Ejecutivo Estudiantil de Ayotzinapa Guerrero. Y bueno, pues ahí recordando a sus compañeros que fueron pues lamentablemente víctimas de este incidente ya hace 4 años. Y bueno, vámonos con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, vámonos con más información y ahora vámonos con una información de lo que está pasando allá en Acteal, donde también la situación se ha estado poniendo bastante tensa. Hay un comunicado de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal que denuncia la detención de José Vázquez Enzín y 8 personas más. Dicen, denunciamos que ayer 5 de enero desde el año de este año a las 7:45 de la noche fue detenido injustamente nuestro compañero José Vázquez Enzín por autoridades de la comunidad Río Jordán, pertenecientes a la colonia Miguel Utrilla Los Chorros del municipio de Xenaló, Chiapas. La detención de nuestro compañero José fue porque compró una camionada de arena para construir su casita, pero el camino estaba muy enlodado. Se quedó atascado el camión y no pudo salir de Río Jordán. Cuando la gente de la comunidad mencionada vio el camión ahí varado y al enterarse que era nuestro compañero José quien había comprado la arena, la gente se molestó, por lo que la gente municipal de la localidad convocó una asamblea urgente para determinar que nuestro compañero ya no tenía derecho de usar el camino, argumentando que no presta servicio a la comunidad. Fue así que detuvieron a nuestro compañero José, pero acordaron en la asamblea que no iba a liberar hasta que la mesa directiva de las abejas vaya a la comunidad para arreglar el problema y pagar una multa, o de lo contrario, ahí lo mantendrían en la cárcel. Queremos aclarar que el motivo del encarcelamiento de nuestro compañero no es por la caminada de arena, sino las raíces, porque nuestros compañeros José y Antonio Ramírez Pérez en el año 2015 se negaron a aceptar una obra de drenaje para manifestar así su resistencia a los proyectos del mal gobierno, que no son beneficio real, sino son proyectos de burla a nuestra dignidad y porque son parte de la estrategia de contrainsurgencia. Este pensamiento y resistencia de nuestros compañeros les ha costado mucho, porque desde el 30 de noviembre del 2015 les fueron cortados la luz eléctrica y el agua entubada. Un año después, el 11 de abril del 2017, nuestros compañeros intentaron reconectar los servicios de luz y agua, pero las autoridades de la comunidad de Río Jordán no lo permitieron y les volvieron a cortar dichos servicios, y esto provocó el encarcelamiento de 3 compañeros nuestros de esta misma comunidad por haber apoyado en este intento de reconexión. Y también en este mismo año, el día 10 de agosto, encarcelaron a otro compañero por solidarizarse con José y Antonio. Todos estos hechos hasta la fecha se han quedado en total impunidad. Ya han pasado más de 24 horas del encarcelamiento de nuestro compañero José. La presidenta Rosa Pérez Pérez y el mal gobierno de Manuel Velasco Cuello no han tenido la voluntad política para atender esta grave violación a los derechos humanos, a pesar de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas haya enviado una acción urgente al gobierno estatal para atender esta situación. Ante tales hechos, nuestro compañero José ha tomado una decisión que a partir de mañana iniciará una jornada de ayuno y oración por su libertad, paz, justicia y unidad. De mismo modo, nuestra organización enviará una comisión para visitar a nuestro compañero José, conformado por promotores de salud y catequistas de nuestra organización, para brindar la atención médica y psicológica y acompañarlo en esta jornada de búsqueda de paz y justicia. Queremos aclarar que nuestras acciones serán totalmente pacíficas, porque estamos convencidos que solo la vía pacífica resuelve diferencias y conflictos, así como lo hemos hecho durante 25 años en el caminar de nuestra organización. Por último, hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, que luchan desde abajo a la izquierda, a unir las fuerzas para desenmascarar el sistema de gobierno de muerte que divide y rompe los tejidos sociales de los pueblos, y a exigir la libertad inmediata de nuestro compañero José. Desde la Acteal, sitio de la conciencia y casa de la memoria y la esperanza, el comunicado de la voz de la Organización Civil de las Abejas. Y bueno, también hay otro comunicado que se está anexando, donde pues se informa de la situación que están viviendo nuestros compañeros. Un comunicado del Consejo Indígena de Gobierno de Chiapas: exigimos la liberación inmediata del compañero José Ramón Vázquez Enzín, que bueno, pues fue detenido, como ya lo habíamos explicado hace rato. Los compañeros de la Sociedad Civil de las Abejas Acteal emitieron una denuncia en la que explican lo siguiente: el motivo del encarcelamiento de nuestro compañero no es por la camioneta de arena, sino las raíces, porque nuestro compañero José y Antonio en el año 2015 se negaron a aceptar obras públicas. del mal gobierno. Y bueno, pues en este momento se encuentran detenidos otros 8 compañeros de nombres Óscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán. Estos 3 son promotores de salud de la organización y quienes fueron a brindarle servicio de salud al compañero José y a Manuel Ortiz Gutiérrez, catequista, Mario Emilio Pérez Santi, sobreviviente, Martín Gómez Pérez, sobreviviente, Antonio Ramírez Sebastián Guzmán Santis de Los Chorros. Fueron detenidos hoy a las 5:37 de la tarde. Sus delitos fue ir a solidarizarse con el compañero José Ramón, que desde el día 5 se encuentra detenido, y aclararon que solamente lo soltarían en cuanto llegue su autoridad, en este caso la mesa directiva de las abejas. Como conseja indígena de gobierno, aclaramos que esta situación no nació hoy ni ayer. Este es un paso más en la estrategia del sistema capitalista para debilitar el camino organizativo de los pueblos originarios. Pedimos a la sociedad civil nacional e internacional que estén pendientes de la situación y se solidaricen con los compañeros de la sociedad civil de las abejas. Reiteramos que como pueblo originario del CNI no vamos a dejar solo al compañero, porque esta represión es un intento de debilitar al pueblo, pero les aclaramos que esto no nos va a debilitar, al contrario. Nada más nos están dando un motivo más para seguir adelante y fortalecernos más en nuestras luchas organizativas. Los compañeros de las abejas no luchan solos, estamos con ellos, y si tocan a uno, nos tocan a todos. Desde el estado de Chiapas, región Alto Centro, Xochitl Tzetzal, atentamente la voz del Consejo Indígena de Gobierno. Porque llegó la hora del florecimiento de los pueblos, y bueno, esta es la carta que también envían. Y bueno, pues los compañeros que fueron a solidarizarse, pues también han sido detenidos, nos informan en esta nota que comparte la Que Huelga Radio en su portal quehuelga.net. Y bueno, pues solidaridad con nuestros compañeros de la sociedad civil de las abejas, que están pasando por esta lamentable situación allá en su comunidad. Vamos con más información. Bueno, ahora hay una nota que nos comparten los compañeros del COVIC, que es el Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad, 19 de junio, de Nochixtlán, Oaxaca. Y dice: el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, COVIC, les informa que a partir de estos momentos se pronuncia en alerta máxima por lo que pueda suceder a partir de las indicaciones que les dio el día 6 de enero del 2018 el secretario de Gobierno del Estado al presidente municipal de Asunción, Nochixtlán, donde le dice que recabe firmas de los transportistas para solicitar la entrada de la Policía Estatal y Vial, situación que con esto está provocando su sobre e inestabilidad social. Le decimos al Estado que estaría violando las medidas cautelares con las que se cuenta, y recordándole al gobernador, al secretario general de Gobierno y al subsecretario de Gobierno que ya basta de simulación y mentiras. En el mes de junio del 17, la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado firmó protocolos de seguridad certificados por los órganos de derechos humanos y no contempla la entrada de la policía si no es en coordinación con el COVID. Y en el mes de octubre, el gobernador hace público por los medios televisivos e impresos la aceptación de la recomendación de la CNDH, y si falta su palabra, pasará a ser cómplice de la impunidad y de las violaciones graves de derechos humanos de los hechos de Nochixtlán, ya que en un apartado esta recomendación se menciona las medidas cautelares en el aspecto de seguridad. Por lo que sucede a partir de esta miopía política de los servidores públicos y las ineficiencias y responsabilidades de las instituciones estatales y federales, los hacemos responsables de la integridad física y psicológica de las víctimas del 19 de junio, así como de los ciudadanos de Asunción Nochixtlán. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad les decimos a los 3 niveles de gobierno que no estaremos permitiendo que entre esta población la policía estatal, vial o federal hasta que no se hagan efectivos los protocolos de seguridad avalados por los 3 órganos de derechos humanos en consenso con el COVID. Y bueno, solicitamos a la ONU, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de los Pueblos de Oaxaca una reunión emergente de valoración de las medidas cautelares. Solicitamos a estos órganos de derechos humanos de enviar observadores en el momento en que quiera entrar estos policías. Y llaman a las camaradas diferentes movimientos sociales de la sección 22 que en caso de que los órganos de gobierno decidan meter a la policía, tengamos que hacer frente con organización y movilización que corresponda a una autodefensa digna de los pueblos, a la vez que decidimos que el COVID no estará cayendo en juegos de las cuevas y sus títeres priistas con sus grupos de choque cuasi delincuentes, que son los que nuevamente tienen metidas las manos con los transportistas del presidente municipal y mototaxis para que violen los derechos que hemos obtenido y defendido en este movimiento. Por la sangre de nuestros hermanos caídos, ese 19 de junio no es ni será moneda de cambio. Asunción Nochixtlán, Oaxaca, a 6 de enero del 2018. Y bueno, pues ese es el comunicado que emiten nuestros compañeros del COVID y que compartimos aquí en el noticiero. Vámonos con más información. y regresamos. Bueno, pues ya estamos a punto también de terminar las notas de nacionales desde el ombligo del monstruo. Y hay un comunicado que nos comparten nuestros compañeros de la unidad habitacional Tlalpan, del multifamiliar Tlalpan, que dice: atento mensaje al señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, desde la asamblea vecinal del multifamiliar Tlalpan. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
¡Mancera! ¡No somos de ningún partido! ¡Somos afiliados del multifamiliar Tlalpan!
Nos encontramos en el campamento de Gálvez y Fuentes, en donde la comunidad del multifamiliar Tlalpan estamos conviviendo desde el 19 de septiembre, porque un sismo nos dejó sin patrimonio y hoy estamos buscando una reconstrucción social con recursos públicos, no a través de la redensificación ni de los créditos.
Rechazamos categóricamente las acusaciones falsas que hace Miguel Ángel Mancera diciendo que somos de algún partido político. No somos de ningún partido, somos damnificados que vimos en riesgo nuestro patrimonio desde el 19 de septiembre y exigimos que Miguel Ángel Mancera, en lugar de hacer acusaciones para deslegitimar nuestras demandas, se ponga a trabajar y nos regrese nuestro patrimonio. Lo esperamos el 24 de diciembre en nuestra cena navideña para que constate nuestra calidad de damnificados y nos dé soluciones.
¡Mancera! ¡Escucha! ¡El multi está en la lucha! ¡Mancera! ¡Escucha! ¡El multi está en la lucha! ¡Mancera! ¡Escucha! ¡El multi está en la lucha! ¡Mancera! ¡Escucha!
Bueno, pues escuchamos este mensaje del multifamiliar Tlalpan, que bueno, pues es este mensaje a Miguel Ángel Mancera en torno a las declaraciones que había dado de que los damnificados que estaban protestando contra él eran porque eran de un partido político y más bien, bueno, pues hay estas mentiras que dijo este señor y que bueno, pues están desmintiendo nuestros compañeros. Así que bueno, pues vámonos con la última nota de el bloque de nacionales. Y bueno, pues una nota que nos comparte nuestro compañero Serafín de Michoacán: se revela San Juan Nuevo contra crimen organizado. Fuertes enfrentamientos se suscitaron en este día después de que pobladores de San Juan Nuevo, allá en Michoacán, se decidieran expulsar a la gente armada de la nueva familia michoacana de este poblado. Después de la desaparición de un joven, el cual fue encontrado muerto, acusaron a un jefe de plaza, al que le dicen Gastón, de ser el responsable de esta y otras muertes. Los pobladores han decidido catear las casas de los hombres que los tenían sometidos y se instalaron filtros de revisión civil. En este momento se informó que un fuerte operativo de fuerzas federales se dirigirían al lugar para evitar más enfrentamientos. Esto fue el día de ayer y bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué más información nos comparten. Hemos buscado ahí en redes, hay muy poca información, pero bueno, estaremos atentos a lo que compartan nuestros compañeros para difundirlo. Y bueno, pues vamos con esto a terminar el bloque de las notas de México. Y bueno, vámonos con un bloque musical y regresamos con ustedes a las noticias, a la columna caminera, que bueno, vamos a, con eso a cerrar el noticiero.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Bueno, pues les queremos compartir en la columna caminera un podcast que habla acerca de la comandanta Ramona. Este podcast lo realizaron compañeros de Radialistas Apasionados. Y bueno, pues nos habla acerca de la vida y lucha de nuestra compañera, la comandante Ramona, que falleció el pasado 6 de enero del 2006. Y que bueno, pues a pesar ya de la distancia, pues dejó muy marcado el trabajo que hizo en torno, insistimos, a los derechos de las mujeres, la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas y también el trabajo que hizo por los derechos de los pueblos indígenas. Así que vamos a escuchar este podcast y bueno, pues con esto estaríamos también terminando el noticiero. Agradecemos a todos su escucha. Los esperamos en las siguientes emisiones y agradecemos también a todas las radios, medios comunitarios, medios libres, el trabajo que hacen de romper el cerco y de entre todos pues mantenernos informados de lo que pasa en todas nuestras resistencias y lugares donde cohabitamos y convivimos. Así que bueno, pues esperamos haya sido de su interés estas noticias y nos escuchamos en la siguiente emisión. Fue su amigo Evo y nos escuchamos en el siguiente programa.
Bajo los muros de la asociación.
Resistencia. Resistencia.
Resistencia. Una mujer con mucha enagua.
¡Pulseras! ¡Pulseras! ¡Pulseras, señorcito! ¡Pulseras compre, señorita! ¡Llévese a la comandanta Ramona!
En el Zócalo, en el mero centro de la capital mexicana, una jovencita ofrece muñecos con la figura del subcomandante Marcos y muñecas como Ramona.
Aquí tiene Ramona caballo. Aquí está Ramona con su rifle. Aquí la comandanta Ramona con su huipil de San Andrés.
Y dice con los ojos centellantes:
¡Ella estuvo aquí!
La comandanta Ramona, indígena tzotzil, dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, nació en San Andrés, Chiapas, en 1959. Desde niña trabajó bordando, como la mayoría de las mujeres de su pueblo.
3 años para bordar una blusa. Y cuando bajábamos a San Cristóbal, nos pagaban una miseria. Salí de mi comunidad por la pura pobreza. Ahí conocí a los compañeros.
Ejército Zapatista, Liberación Nacional.
El Ejército Zapatista comenzó su lucha en 1983 en Chiapas, uno de los estados más pobres de México.
En un lugar de la sierra, año del 94.
El 1 de enero de 1994 apareció en la escena pública tras la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
La guerra zapatista es solo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira a futuro y el olvido con vocación extranjera.
Miles de indígenas han tomado las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamarino, Las Margaritas, Ocosingo, Oxú, Huixtán y Chanal en Chiapas. Se oponen al TLC y están llamando a los mexicanos a deponer al presidente Salinas de Gortari.
¡Hoy decimos basta! ¡Hoy decimos basta!
Bajo el lema "Ya basta", publicaron la primera declaración de la Selva Lacandona. Y luego de difíciles negociaciones con el gobierno, firmaron los acuerdos de San Andrés, que incluían derechos y autonomía constitucionales para los pueblos indígenas.
Ejército Zapatista, Liberación Nacional.
Dirigiendo la toma de San Cristóbal de las Casas está una mujer. Lleva un rifle colgado al hombro, usa pasamontañas, enaguas azules y un huipil con bordados rojos. La llaman Comandanta Ramona.
Fue el mismo pueblo que nos dijo ya: empecemos, no aguantamos más, nos estamos muriendo de hambre.
En los días siguientes a la toma, durante las conversaciones entre el ejército zapatista y el gobierno federal, Ramona aparecía siempre a la derecha del mediador, el obispo Samuel Ruiz.
A mí me cuesta seguirla cuando caminamos por la selva. Si necesita dar una orden a una escuadra de hombres, dice, háganlo. Y los hombres lo hacen.
La comandante Ramona es una mujer. Una mujer con mucha enagua.
Sentada en la mesa de negociaciones, sus pies no alcanzaban el suelo. Por su baja estatura, una periodista la llamó Llaverito.
La comandante Ramona impulsó y defendió los derechos de las mujeres. El subcomandante Marcos escribió:
la primera revolución zapatista no ocurrió en enero del 94, sino en marzo del 93, cuando las mujeres zapatistas impusieron su ley revolucionaria.
Todas las mujeres, indígenas y no indígenas, somos personas que sabemos pensar, sabemos actuar y tenemos dignidad. Por eso, como todos seres humanos, tenemos derecho a ser tomadas en cuenta y ser respetadas como personas. Porque no es cierto que no valemos nada o no servimos para nada, como muchas veces nos dicen. Derecho a defenderse cuando somos maltratadas, humilladas o hasta golpeadas por los propios esposos, de los padres, de los hermanos y de otras personas. Así como lo marca la Ley Revolucionaria de Mujeres, tenemos derecho de defendernos, no podemos dejarnos calladas.
Durante años, la comandante Ramona y la comandante Esther habían recorrido Chiapas comunidad por comunidad para elaborar la Ley Revolucionaria de las Mujeres.
También tenemos derecho de participar en las reuniones y asambleas de la comunidad o del municipio, y derecho de dar nuestra palabra y dar nuestra opinión, porque también nosotras somos integrantes de la comunidad o del pueblo. Tenemos derecho de ser nombradas para ser autoridades sin que nadie se oponga. Derecho a una educación igual que los hombres. Por eso, las niñas hay que darle ya su derecho, y no solo a los niños. Debemos tener el derecho a decidir cuántos hijos podemos tener y cuidar. Por eso se debe respetar nuestra decisión cuando ya no queremos tener más hijos. Todas las mujeres indígenas y campesinas debemos tener derecho a la madre tierra, porque también nosotras sabemos respetarla, cuidarla, amarla y trabajarla. Por eso debemos tener el derecho igual que los hombres.
Ejército Zapatista, Liberación Nacional.
El Ejército Zapatista apareció en la escena pública el 1 de enero de 1994 tras la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
¡Viva LZLN!
Miles de hombres y mujeres indígenas se movilizaron y tomaron las capitales municipales en Chiapas.
En enero de 1994, levantamos nuestra voz para decir, ya basta. Por eso, hermanos y hermanas, organícense mejor y luchemos todos juntos, sin descansar, hasta lograr el reconocimiento de nuestros derechos.
La respuesta del gobierno mexicano fue violenta. Asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones, quema de viviendas, saqueos, incendios de semillas y cosechas, ningún diálogo, ningún respeto a los acuerdos de San Andrés, y menos todavía la paz.
En 1996, el EZLN recibió una invitación del Congreso Nacional Indígena para celebrar en Ciudad de México el 504 aniversario de la resistencia indígena.
Debe ir una mujer, la comandanta Ramona.
Desde la selva salió la comandanta Ramona. Iba con los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, rumbo a la Ciudad de México.
Con ella va el corazón del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Hoy, 12 de octubre, estamos en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Han llegado miles de indígenas de todo el país.
Compañeras y compañeros,
en estos momentos se anuncia la presencia de la comandanta Ramona. Es la primera vez que una integrante de la comandancia zapatista sale de la zona de conflicto.
Hermanos y hermanas mexicanos, yo soy la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ante más de 100.000 personas, pronunció un histórico discurso.
Soy el primero de los muchos pasos de los zapatistas al Distrito Federal y a todos los lugares de México. Esperamos que ustedes caminen junto a nosotros. ¡Nunca más un México sin nosotros!
¡Todos somos Ramona!
¡Nunca más un México sin nosotras!
¡Todas somos Ramona!
Para entonces la comandante Ramona ya estaba enferma. Un cáncer a los riñones golpeaba su salud desde hacía años sin derrotarla ni sacarla de la lucha revolucionaria.
En 1999, 5.000 zapatistas se movilizaron por todo el país para organizar la Consulta Nacional por los Derechos y la Cultura Indígena. Lograron 3 millones de votos a favor de los acuerdos de San Andrés y el fin de la guerra de exterminio contra la población indígena.
Al mismo tiempo, el gobierno del PRI acantonó en Chiapas 50.000 efectivos militares. La respuesta era la misma de siempre. Represión contra los indígenas.
Más de 700 muertes quedaron en estos lugares.
En la difícil historia del Ejército Zapatista, las mujeres se han mantenido siempre firmes, tal como enseñaba la comandanta Ramona.
Somos fuertes para luchar. Sabemos que ya hemos resistido 10 años en esta lucha, aunque es hemos sufrido, pero sí estamos dispuestos a seguir luchando. Sabemos que sí podemos. Que no se asusten las amenazas y la persecución de los malos gobernantes. Nuestra principal arma de lucha ahora es nuestra resistencia.
A los 11 años de lucha pública, en junio de 2005, el EZLN lanzó una nueva iniciativa, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña.
La comandanta Ramona ya no pudo participar en esta campaña. Estaba muy enferma.
Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas.
El subcomandante Marcos lo anunció el 6 de enero.
México acaba de perder a una de esas luchadoras que hacen falta, y a nosotros nos arrancaron un pedazo del corazón.
Ejemplares hay que ser y seguir nuestras consignas. Que vivamos por la patria o morir por la libertad.
La comandanta Ramona dejó su fusil, su pasamontañas y su huipil en la comunidad zapatista de Oventic. Su palabra perdura en las voces de sus compañeras.
Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les hacemos una invitación a todas las mujeres indígenas mexicanas a que se organicen para que juntas trabajemos la autonomía y practicar nuestro derecho que merecemos como mujer. Ya no es tiempo de callar ni humillar ante los hombres, ni pedirles favor a que nos respeten. Ya es hora de actuar de nosotras mismas y obligar a los hombres a que nos respeten nuestros derechos. Porque si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotras. Esta es mi palabra: democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ya con esta me despido, esto no va a terminar. La mecha sigue encendida, puede volver a estallar.
se lo pueden preguntar.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.